Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
I was strangled by Gary Ridgway. I'm the only survivor. At that time, the area had been getting more and more killings, and the numbers would flash up on the TV screen quite a bit. They were asking for the public's help. I had to make sure that I was going to be ready to say everything that happened to me.
Gary Leon Ridgway, un buen predicador con una mente monstruosa. Entre muchos aspectos resaltantes, Estados Unidos es tristemente célebre por ser la cuna de una buena cantidad de asesinos en serie, especialmente durante las décadas de los 80 y los 90, cuando la sociedad estadounidense se vio ensombrecida por las peores historias de terribles homicidas seriales, tal como ocurrió con Ted Bundy, sin duda el más despiadado de todos, o con John Wayne Gacy, asesino en serie y pederasta que violó, torturó y asesinó a más de 30 jóvenes y niños, así como también con Jeffrey Dahmer, apodado el Caníbal de Milwaukee, que fue condenado a 900 años de prisión. Desarrollamos toda la investigación de este caso y está disponible para ustedes en nuestro canal. Algunos expertos en el tema sostienen que este fenómeno comenzó a gestarse hacia finales de los años 70. Fue entonces cuando empezó a incrementarse la frecuencia de este tipo de crímenes, que finalmente alcanzó su pico en los años 80. Se calcula que solo en esa década operaron alrededor de unos 200 asesinos en serie dentro de los Estados Unidos. Cuando se consulta a algunos estudiosos sobre este tema, varios coinciden en afirmar que la sociedad de ese momento estaba bajo el influjo de grandes cambios. La gente se mudaba con mucha frecuencia y conocía poco de sus nuevos entornos. Asimismo, pedir aventones en las vías principales era algo común, sumado a un desarrollo sin precedentes de carreteras y autopistas interestatales, lo que les permitió a muchos asesinos ampliar el rango de sus abominables actos. Frente a estos terribles hechos, la policía de ese entonces no tenía la capacidad ni los conocimientos para frenar el número creciente de asesinos seriales, mucho menos para investigarlos. Asimismo, los avances científicos de la época aportaban muy poco para que pudieran investigarse estos casos. Sin duda alguna, el cambio más significativo vino de la mano del análisis del ADN, lo que transformó por completo la investigación de los homicidios, permitiendo además establecer con total seguridad la conexión entre un asesino y su víctima a través de un rastro genético que los conectara de alguna forma. Gracias a este avance, por ejemplo, se logró la captura de Joseph DeAngelo, apodado el asesino de Golden State, señalado de ser responsable de varias muertes y violaciones durante los años comprendidos entre 1974 y 1986. Tenía 72 años cuando fue capturado. En el caso de Gary Leon Ridgway, los análisis de ADN serían determinantes. En 1987, durante una detención, después de haber entrado y salido varias veces de la comisaría, los oficiales de policía tomaron muestras de saliva y también parte de su cabello. Estas muestras genéticas permanecieron años bajo la custodia de los oficiales de policía hasta que finalmente la ciencia dio el paso necesario para que se pudiese comprobar que Gary fue el responsable de un buen número de asesinatos. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Desde pequeño empezó a sentir amor y odio. Gary nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Fue el segundo de los tres hijos que tuvieron Mary y Thomas Ridgway. Creció junto a sus padres y sus dos hermanos, Gregory y Thomas Edward Ridgway. Su vida familiar fue algo más que problemática. Amigos y familiares describieron a Mary como una mujer muy dominante. Desde muy pequeñito, Gary fue testigo de muchas discusiones entre sus padres, varias de ellas con mucha violencia. Su madre era sumamente estricta y mantenía bajo un dominio férreo a todos los integrantes de la familia, especialmente a Gary y a su padre. Thomas era un conductor de autobús que a menudo se quejaba de la prostitución y demostraba mucha aversión por las trabajadoras sexuales. También, desde pequeño, Gary padeció de enuresis nocturna. Se suponía que tenía la edad suficiente para controlar su vejiga, pero un problema de incontinencia urinaria intermitente que se producía durante el sueño lo hacía mojar la cama. Así fue hasta los 13 años. Luego de cada episodio, su madre le lavaba los genitales. Más tarde le diría a los psicólogos que, cuando era adolescente, tuvo sentimientos encontrados de ira y atracción sexual hacia su madre. También fantaseaba con matarla. Gary también sufría de dislexia y se retrasó un año en la escuela secundaria. Asimismo, padecía un trastorno del aprendizaje. Tenía dificultades para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos característicos del habla, así como para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. Básicamente, no podía decodificar las palabras. Su coeficiente intelectual estaba cerca de 80, mientras que el promedio debe ser de entre 90 y 109. Fue justamente durante los años de su adolescencia cuando Gary empezó a experimentar los primeros impulsos de violencia. Varios niños lo vieron dispararles a aves con una escopeta de aire comprimido. También torturó a algunos perros y gatos. Con apenas 16 años, apuñaló a un niño 10 años menor que él, de tan solo 6 años. Gary llevó al chico al bosque y luego lo apuñaló a través de las costillas hasta el hígado. Por fortuna, el pequeñito sobrevivió al ataque. Cuando fue interrogado al respecto, confesó que quería saber lo que se siente matar a alguien. A pesar de todas las dificultades en torno a sus procesos de aprendizaje y sus problemas personales, Gary se graduó en 1969 en la secundaria Thai y se casó con Claudia Craig, su novia de 19 años de edad. Apenas salió de la escuela, se unió a la Armada de los Estados Unidos y fue enviado a combatir en la Guerra de Vietnam. Sirvió a bordo de un barco de suministros. Durante su tiempo en el ejército, Gary frecuentemente tuvo relaciones sexuales con prostitutas. De hecho, llegó a contagiarse de blenorragia. Y aunque se enojó muchísimo por la infección que contrajo, continuó teniendo relaciones con trabajadoras sexuales sin usar protección. Luego de poco más de un año, el matrimonio con Claudia se terminó. Conoció el amor, pero no fue suficiente. A pesar del fracaso de su primer matrimonio, Gary se casó en dos ocasiones más. Con Claudia estuvo casado entre 1970 y 1972. Un año después de su primer divorcio, contrajo matrimonio con Marcia Lorraine Brown, entre 1973 y 1981. Su última esposa fue Judith Lorraine Lynch, desde 1988 hasta el 2002, cuando se separaron. Después de su paso por la Armada, trató de convertirse en policía, pero no tuvo éxito. Entonces decidió dedicarse a la pintura y reparación de autos, algo que le apasionaba. Familiares y amigos de Gary lo describieron como una persona amigable, aunque un poco extraña. Sus dos primeros matrimonios terminaron en divorcio debido a las infidelidades de ambos cónyuges. Pero también ocurrieron episodios de violencia. Su segunda esposa, Marcia, afirmó que él la había estrangulado. El Gary religioso apareció justamente durante su segundo matrimonio, mientras estaba con Marcia. Iba de puerta en puerta tratando de convencer a las personas para que se sumaran a su religión. También mientras estaba en el trabajo o en casa, leía la Biblia en voz alta. Le insistía a su esposa para que siguiera las estrictas enseñanzas de su pastor. Solía llorar después de los sermones o luego de leer la Biblia. Sin embargo, y a pesar de sus creencias, Gary continuó contratando los servicios de trabajadoras sexuales. Asimismo, presionaba a Marcia para que tuvieran relaciones sexuales en lugares públicos e inapropiados. De acuerdo con el testimonio de las esposas de Gary, él tenía un apetito sexual insaciable. Sus dos exesposas y varias de sus novias contaron que les exigía tener sexo varias veces al día. A menudo, le gustaba tener sexo en algún área pública o podía ser en algún bosque. Cuando no se relacionaba con alguna de sus parejas, contrataba a alguna prostituta. Él mismo confesó tener una fijación con las trabajadoras sexuales, por quienes tenía sentimientos encontrados y una relación de amor-odio. Todo el tiempo se quejaba de su presencia en el barrio, pero también aprovechaba sus servicios con bastante frecuencia. Muchos han especulado respecto a la idea de que Gary estaba dividido entre sus impulsos de lujuria y sus firmes creencias religiosas. Lo que ocurría en el día a día es que Gary iba de casa en casa hablando sobre la iglesia pentecostal a la que asistía, y en paralelo daba rienda suelta a sus más bajas pasiones, obsesionado con las prostitutas, con un apetito sexual fuera de control. Todo ello derivó luego en la más retorcida criminalidad. Gary tuvo solamente un hijo, y lo concibió con su segunda esposa, Marcia. El pequeño Matthew nació en 1975. Finalmente descubrió lo que se siente matar. Gary desarrolló un sentimiento de amor y odio en contra de su madre, una figura dominante, pero también fue su primer referente femenino y le producía cierta atracción. De chico, también tuvo la influencia de su padre, quien frecuentemente expresaba su profundo rechazo a las trabajadoras sexuales. Con el paso del tiempo, la personalidad de Gary se fragmentó. No podía satisfacer un apetito sexual completamente fuera de control y por eso, a pesar del rencor, contrataba el servicio de prostitutas de manera frecuente. Poco importaba que estuviese casado, tampoco lo que dictaba su religión. Al contrario, en muchas oportunidades fue esta justamente la excusa para acercarse a alguna mujer. Pero detrás de su fachada de predicador, se escondía el peor de los secretos. Finalmente, un día ocurrió. Respondió a aquella pregunta que tuvo de chico cuando apuñaló a aquel niño de 6 años. Gary terminó por descubrir lo que se siente al matar. Después de algunos minutos de intercambio sexual, ubicado detrás de su víctima, asfixió a la chica con sus propias manos hasta asesinarla. Esta práctica terrible se convirtió en su modus operandi, su aberrado sello personal. En varias ocasiones, admitió que se acercaba a sus víctimas y las envolvía con su prédica, pero a varias de ellas las contrató. Después de algunos minutos de coito por detrás, Gary colocaba su antebrazo alrededor de la parte delantera del cuello de la chica y usaba el otro brazo para tirar hacia atrás con todas sus fuerzas, estrangulándolas. Fue de esta manera como asesinó a la mayoría de sus víctimas, en su casa, dentro de su camioneta o en algún área aislada. Buena parte de los cadáveres de las mujeres que Gary mató fueron arrojados en áreas boscosas, en las inmediaciones de Green River, así como en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Seattle, y también en vertederos dentro del condado de South King en los Estados Unidos. Green River es una ciudad ubicada en el condado de King, al sur de Park Place. Tiene varias zonas con mucha vegetación y las inmediaciones del río son áreas boscosas. A principios de la década de los 80, cuando fue hallado un tercer cuerpo en las inmediaciones del río, la oficina del sheriff del condado de King formó el grupo de trabajo de Green River para investigar tanto este como los dos asesinatos anteriores. Tristemente, con el paso del tiempo aparecieron más y más cadáveres, lo que dio origen a que la opinión pública pidiera la captura del hombre a quien llamaron el asesino de Green River, un homicida serial que llevó el pánico a esta ciudad, especialmente entre las prostitutas. Gary, un hombre de apariencia humilde, no inspiraba temor, ya que la gente desconocía de su aberrante comportamiento sexual que nació de su odio hacia las mujeres, generado por la relación con su madre dominante que maltrataba a los integrantes de la familia, en especial a él y a su padre. Después de ser arrestado, habló con seriedad acerca de las mujeres a las que mató, pero cuando le preguntaron los motivos, entonces no fue capaz de expresarlos, de caracterizarlos. Dos de los integrantes del grupo creado para investigar todos los casos relacionados con el asesino en serie de Green River, Robert Kippel y Dave Reichert, decidieron entrevistar a Ted Bundy en 1984. El peor asesino en serie de la historia, que estaba tras las rejas, ofreció sus opiniones sobre el perfil del asesino de Green River, su psicología y motivaciones, también sobre el comportamiento de este asesino. Sugirió que el homicida estaba volviendo a visitar los vertederos para tener sexo con sus víctimas. Esto resultó ser cierto. Bundy le aconsejó a la policía que cuando encontraran una tumba nueva, se ocuparan de vigilarla y esperar pacientemente a que el asesino regresara. Finalmente, Gary enfrentó a la justicia. Gary fue arrestado en 1982 y en 2001 por cargos relacionados con la prostitución. Se convirtió en sospechoso de los asesinatos de Green River en 1983, pero en 1984 pasó una prueba de polígrafo. Había sido arrestado y tras superar la prueba, fue puesto en libertad. 3 años después, el 7 de abril de 1987, la policía tomó muestras de cabello y saliva de Gary. Las autoridades policiales lo tenían como principal sospechoso de ser el asesino de Green River, pero hasta ese momento, las evidencias de interés criminalístico recabadas por las autoridades no lo incriminaron. No contaban con las pruebas para señalar a Gary como el autor material de los asesinatos. A mediados de los 80, Gary comenzó a salir con Judith, quien más tarde se convirtió en su tercera esposa. Se casaron en 1988. Ella afirmó que no había sospechado de que su esposo pudiese ser un asesino antes de que las autoridades la contactaran en 1987 y que ni siquiera había oído hablar del asesino de Green River antes de ese momento porque nunca vio las noticias. Normalmente no veía noticieros. Judith disfrutaba de su recién adquirida soltería después de un matrimonio fallido. Entonces fue conquistada por un hombre que ella describió como perfecto. Conoció a Gary en un bar en la ciudad de Seattle en 1985. Le pareció el pretendiente ideal. Era guapo, educado, tenía un buen trabajo y la trataba como toda una dama. Por eso no dudó en casarse con él en junio de 1988. Las muestras recogidas en 1987 se sometieron muchos años después a experticias de ADN y proporcionaron la evidencia para su orden de captura. El 30 de noviembre de 2001, Gary estaba en la fábrica de camiones Kenworth, donde trabajaba como pintor en aerosol, cuando llegó la policía para ponerle las esposas. Fue arrestado bajo sospecha de asesinar a 4 mujeres, casi 20 años después de haber sido considerado por primera vez como un posible sospechoso. Gracias a la evidencia de ADN, fue vinculado de manera concluyente. Al comparar el semen dejado en las víctimas con la muestra de saliva tomada por las autoridades policiales, no hubo lugar a dudas. Gary fue apresado como el asesino de Green River. En las investigaciones, también fue determinante la contribución de John E. Douglas, quien desarrolló un perfil del sospechoso. El asesino de Green River apuntó a mujeres desesperadas y vulnerables, principalmente trabajadoras sexuales o fugitivas. las consideraba desechables. En declaraciones judiciales, Gary informó que había matado a tantas mujeres que perdió la cuenta. Consideraba el asesinato como una segunda carrera. Cuando lo arrestaron por primera vez, Judith dijo que le creyó a su esposo cuando le explicó que tenían al hombre equivocado. Pero resultó que el esposo de Judith estaba muy lejos de ser perfecto. Después de 13 años de matrimonio, ella descubriría que él era el asesino en serie de Green River, condenado a 48 cadenas perpetuas por ser el responsable de la muerte de más de 71 mujeres. Judith contó en una entrevista que cuando se mudó a la casa de Gary mientras estaban saliendo, le pareció curioso que no hubiese alfombras. Más tarde, los detectives le dijeron que probablemente había envuelto un cuerpo en la alfombra. En la misma entrevista, ella describió cómo él salía al trabajo temprano en la mañana algunos días, aparentemente para obtener el pago de horas extras. Judith especuló que debe haber cometido algunos de los asesinatos mientras supuestamente trabajaba en esos turnos de madrugada. Una vez detenido, Gary le dijo a los detectives que había matado a tantas mujeres que no podía recordar sus nombres o sus rostros, que recogió a muchas de ellas a lo largo de la autopista 99, donde solicitó sus favores sexuales y luego las estranguló, generalmente atacándolas repentinamente por la espalda. Antes de su confesión, las autoridades habían atribuido 48 asesinatos al asesino de Green River. Gary confesó haber asesinado a al menos a 71 mujeres. Las víctimas de Gary no eran de ninguna raza o etnia específica, pero sí estaban dentro de un mismo rango de edades. Todas tenían entre 14 y 26 años. A excepción de tres mujeres que encontró en circunstancias muy vulnerables, una de ellas, a la que ofreció ayuda mientras huía de casa, a menudo eran personas que se dedicaban a la prostitución. Las cuatro víctimas nombradas en la acusación original fueron Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hinds y Carol Ann Christensen. Estas cuatro mujeres tenían restos de semen, y gracias a pruebas de ADN pudieron responsabilizar a Gary por sus muertes. Tres víctimas más, Wendy Caulfield, Deborah Bonner y Deborah Estes, se agregaron a la acusación después de que un científico forense identificara esferas microscópicas de pintura en aerosol que Gary usaba en su trabajo. Durante los interrogatorios, admitió que a veces regresó a los sitios donde enterró a las víctimas y tuvo relaciones sexuales con sus cadáveres. Gary explicó más tarde que no encontró la necrofilia la práctica sexual más satisfactoria, pero confesó que eso redujo su necesidad de buscar una nueva víctima, lo que finalmente lo ayudó a tener menos exposición pública y contribuyó para que las autoridades tardaran más en atraparlo. También se encontraron dos víctimas confirmadas y otras dos sospechosas en el área de Portland, Oregon. Los cuerpos a menudo eran dejados en grupos, generalmente desnudos. Gary ocasionalmente contaminó los vertederos con goma de mascar, cigarrillos y materiales escritos que pertenecían a otros individuos, e incluso transportó los restos de algunas víctimas a través de las fronteras estatales hasta Oregón para confundir a la policía. Sentenciado a 48 perpetuas. Después de la detención de Gary, las declaraciones como testigo de Rebecca Gard, que fue la única sobreviviente del asesino de Green River, fueron una contribución importante para toda la investigación.
I was strangled by Gary Ridgway. I'm the only survivor. At that time, the area had been getting more and more killings, and the numbers would flash up on the TV screen quite a bit. They were asking for the public's help. I had to make sure that I was going to be ready to say everything that happened to me.
Inicialmente fue condenado por 48 asesinatos separados, sentenciado a 48 cadenas perpetuas, pero durante el juicio y en el transcurso de los siguientes años a sus condenas, confesó haber matado a 71 mujeres. las autoridades encontraron otros cuerpos y en muchos casos osamentas de mujeres que pudieron conectar con Gary como el autor material de sus muertes. Es el segundo asesino serial más prolífico de la historia de los Estados Unidos. La escritora y grafóloga Penny Moorhead entrevistó a Gary en prisión y comentó que mientras estuvo casado con Judith, su tercera esposa, su tasa de homicidios disminuyó notablemente. Él realmente la amaba. De las 49 víctimas conocidas, solo 3 fueron asesinadas después de casarse con Judith. Gary fue puesto en confinamiento solitario en la penitenciaría del estado de Washington, en Walla Walla, en enero de 2004. 11 años después, el 14 de mayo de 2015, fue trasladado a la prisión federal Florence High, una cárcel de alta seguridad ubicada al este de Canyon City, en Colorado, Estados Unidos. En septiembre de 2015, después de una protesta pública y luego de intensas discusiones con el gobernador Jay Inslee, el secretario de Correcciones Bernie Warner anunció que Gary sería transferido de regreso a Washington para que pudiera ser fácilmente accesible para las investigaciones de asesinatos que aún permanecen abiertas. El asesino de Green River regresó a la penitenciaría del estado de Washington, en Walla Walla, el 24 de octubre de 2015. Un largo recorrido criminal. Varios años después de su detención, siguieron apareciendo los restos de las víctimas que asesinó, mientras que otras tantas mujeres no aparecieron nunca más, y otras, tristemente, ni siquiera pudieron ser identificadas. El martes 21 de diciembre de 2010, excursionistas cerca de la autopista West Valley, en Auburn, Washington, encontraron una calavera cerca de donde se habían encontrado los restos de Mary Malvar en 2003. Los restos óseos fueron identificados. Pertenecían a Rebecca Becky Marrero, quien fue vista por última vez saliendo del Western Six Motel el 3 de diciembre de 1982. El fiscal del condado de King comentó que Gary sería acusado formalmente del asesinato de Rebecca el 11 de febrero de 2011, agregando una nueva cadena perpetua a su lista de 48. Gary confesó haber asesinado a Rebecca en su acuerdo de culpabilidad original, pero debido a la insuficiencia de pruebas, no se pudieron presentar los cargos. Por lo tanto, no hay cambios en su estado de encarcelamiento actual. Pasaron casi 30 años para que se hiciera justicia por la muerte de Rebecca. Los restos de Tracy Winston fueron encontrados, sin cráneo, en el parque Cottonwood Grove de Kent en marzo de 1986, pero su cráneo fue hallado casi 20 años después, en noviembre de 2005, cerca de Tiger Mountain, a una distancia significativa del lugar donde antes se descubrieron los restos de su cuerpo. Wendy Stevens, anteriormente conocida como Jane Doe B10, no había sido identificada previamente. Gary afirmó que era una mujer blanca de unos 20 años y que posiblemente tenía cabello castaño. El examen de los restos sugirió que en realidad tenía entre 12 y 18 años. Más tarde se confirmó que tenía 14 años. Jane Doe B17 fue descubierta el 2 de enero de 1986 y luego se cotejó su ADN con el de otros restos que fueron hallados el 18 de febrero de 1984. Hubo coincidencias y en 2003 Gary se atribuyó la responsabilidad de su muerte. Esta víctima aún no ha sido identificada. Lo mismo ocurrió con Jane Doe B20, cuyos restos parciales fueron descubiertos en agosto de 2003. Como su cráneo no fue encontrado, no se pudo reconstruir su rostro y no se pudo determinar su raza, pero se estimó que tenía entre 13 y 24 años para el momento de su muerte. Se cree que su crimen fue cometido durante la primera década de actividad del asesino de Green River. Existe evidencia que sugiere que Gary asesinó a Kelly K. McGinnis. Poco antes de su desaparición, Kelly fue interrogada por un oficial de policía del puerto de Seattle mientras salía con Gary cerca de Sea-Tac Strip. Además, durante el verano de 2003, Gary llevó a las autoridades a donde estaban los cuerpos de varias de sus víctimas. Uno de esos cuerpos, más tarde identificado como el de April Buttram, fue inicialmente identificado por el propio homicida como el de McGinnis. Según Gary, a menudo confundía a McGinnis con Buttram debido a sus físicos similares. Gary también es sospechoso de la muerte de Angela Marie Girner y Tammy Lyles. Sus cuerpos fueron descubiertos a menos de 1.5 kilómetros del lugar donde aparecieron los restos de otras víctimas conocidas, Shirley Shirrell y Denise Bush. Tammy permaneció sin identificar hasta 1998 y Angela Marie hasta octubre de 2009. Gary ha sido considerado sospechoso de las desapariciones y asesinatos de otras mujeres no atribuidas en ese momento al asesino de Green River. Sin embargo, no se han presentado cargos. Una mujer de piel morena, no identificada, posiblemente llamada Michelle, fue probablemente otra de las víctimas del asesino de Green River. Nunca ha sido localizado su cuerpo y tampoco se ha logrado una identificación completa. Sandra Denise Mayer no fue identificada hasta junio de 2012. Un miembro de la familia le pidió al alguacil del condado de King que investigara después de ver una película para televisión sobre Ridgway. El ADN confirmó la identidad de Mayer. Víctimas del más terrible de los monstruos. En su recorrido mortal, el asesino de Green River mató sin piedad a más de 70 mujeres. Algunos cuerpos no aparecieron jamás. Otras víctimas tristemente siguen sin ser identificadas. Independientemente de las circunstancias de cada una, todas eran mujeres valiosas, con toda una vida por delante. Más que un número o una estadística, son las vidas truncadas por un terrible homicida serial. Gary Ridgway confesó el asesinato de Casey, de 16 años. Su nombre real es Ann Lee, pero su cuerpo nunca se localizó para poder corroborar su confesión. La adolescente trabajaba medio tiempo en un kiosco de fotos. También se prostituía. Se había casado con su proxeneta y fue vista por última vez el 28 de agosto de 1982, caminando a una tienda cercana a comprar provisiones para la cena. Lo mismo ocurrió con Kelly McGinnis. Gary confesó su homicidio, pero nunca encontraron su cuerpo. Kelly nació en abril de 1965, hija de padres divorciados. A los 13 años, Kelly tuvo una experiencia aterradora que cambió su vida para siempre. Mientras cuidaba niños una noche, fue agredida sexualmente por un grupo de chicos borrachos. Después de la traumática experiencia, huyó de casa y comenzó a ofrecer servicios sexuales. Fue vista por última vez saliendo de un motel el 28 de junio de 1983. Tenía solo 18 años. Hay poca información disponible sobre Patricia Osborne, de 19 años. A los 17 ya se había marchado definitivamente de casa. Era consumidora ocasional de drogas y trabajadora sexual. Según los informes, se mantuvo en contacto con su madre, asegurándose de llamar en días festivos y cumpleaños. Patricia fue vista por última vez caminando por un tramo del norte de Aurora el 28 de octubre de 1983. Gary siempre ha negado con vehemencia haber matado a Amina Agishev. Los investigadores parecen estar indecisos sobre ella, ya que no encaja en el perfil de víctima del asesino de Green River. La mujer, una divorciada de 35 años, era madre de 3 hijos, trabajaba como maestra de escuela y mesera a tiempo parcial. En el momento de su desaparición, Amina se encontraba en una nueva relación estable. El 7 de julio de 1982 fue vista por última vez alrededor de las 10:30 de la noche, después de salir del apartamento de su madre para tomar un autobús a su casa. El asesino de Green River tampoco admitió la muerte de Tammy Lyles, a pesar de su reconocimiento y vinculación con el caso en 2009. El cuerpo de la chica fue identificado a través de registros dentales. Para el momento de su asesinato, tenía 16 años. Era una estudiante sobresaliente que finalmente se mezcló con las personas equivocadas, sucumbió a la tentación de las drogas y esto la llevó también a la prostitución. Tammy fue vista por última vez el 9 de junio de 1983 en el centro de Seattle. Lo mismo ocurrió con Angela Girner. Gary niega haberla asesinado. Angela, de 16 años, era una estudiante sobresaliente. Soñaba con ser modelo y rápidamente aprendió los trucos de belleza del día. También le gustaba cocinar, nadar y viajar en el barco de su padre. En un momento, Angela fue una de las niñeras más solicitadas de su barrio. Pero después de encontrarse con malas compañías, recurrió a las drogas y al trabajo sexual. Fue reportada como desaparecida en mayo de 1983 e identificada oficialmente a través de registros dentales en 2009. Se trata de 6 víctimas más del monstruo de Green River. Si bien sus casos siguen abiertos y oficialmente no han sido resueltos, sus voces aún merecen ser escuchadas. Gary confesó más asesinatos confirmados que cualquier otro asesino en serie de los Estados Unidos. Durante un periodo de 5 meses de entrevistas con la policía y el fiscal, confesó 48 asesinatos, de los cuales 42 estaban en la lista de la policía relacionados con el asesino de Green River. El 9 de febrero de 2004, los fiscales del condado comenzaron a publicar los registros de video con las confesiones del asesino serial. En una entrevista grabada, inicialmente les dijo a los investigadores que él era responsable de la muerte de 65 mujeres. En otra entrevista, hecha el 31 de diciembre de 2003, Gary confesó haber asesinado a 71 víctimas. Además, declaró haber tenido relaciones sexuales con ellas antes de matarlas, un detalle que no reveló hasta después de su sentencia. En su confesión, reconoció que atacó a las prostitutas porque eran fáciles de conquistar y que odiaba a la gran mayoría de ellas. También confesó su necrofilia, pero afirmó que comenzó a enterrar a las víctimas posteriores justamente para poder resistir la tentación de cometer necrofilia. Su total desprecio por la vida humana lo ayudó a evitar la captura durante casi 20 años. Christy Vorak, Patricia Beblanc, Rose Curran, Darcy Wade, Cora McGeerg y otra larga lista de nombres formaron parte del terrible prontuario de este criminal. En el momento de la sentencia de Gary, el 18 de diciembre de 2003, las autoridades habían podido encontrar al menos 48 conjuntos de restos, incluidos los de varias víctimas que, originalmente, no se atribuyeron al asesino de Green River. Gary fue sentenciado por la muerte de cada una de estas 48 víctimas, con un acuerdo que estableció que se declararía culpable de todos y cada uno de los casos futuros del condado de King, donde su confesión pudiera ser corroborada por evidencia confiable.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count five?
Guilty.
When he confessed and listened to him say guilty.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree for the death of Marcia Chapman?
Guilty.
After every one of the names that they had said.
For the death of Mary B. Meehan.
Guilty.
I just sat there and cried. And that's when
based
it
upon my observations,
finally, this is real. He did it. There's someone else inside of him when he went through the door and left to go to work. He wasn't the man that I knew.
Count 19 for the death of Linda Rule.
Guilty.
I would think back and think about all those years that I was with him. Were they real? Or was he just using me?
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 48?
Guilty.
I lived with him all those years. He could have killed me. He could have killed my daughters. He could have killed my grandbabies.
El juez Richard Jones le pidió a Gary que se volteara para ver la sala llena de gente y que mirara a los rostros con lágrimas en los ojos de las decenas de personas que dejó completamente devastadas. Le dijo que mientras estuviese el resto de su vida en esa pequeña celda, rodeado solo por sus pensamientos, reflexionara sobre sus acciones. Las mujeres asesinadas no eran desechables o un dulce colocado en un plato con el único propósito de satisfacer sus deseos asesinos. El juez leyó los nombres de las 48 víctimas y le dio a Gary una cadena perpetua por cada asesinato. El pintor de camiones de 54 años miró a los asistentes, aunque no siempre directo a los ojos, ya que ocasionalmente sollozaba y se secaba las lágrimas. Más tarde dijo que lamentaba haber matado a todas esas señoritas. En palabras lentas y vacilantes, el asesino en serie convicto se disculpó por el terror que llevó a la comunidad. Calificó sus actos de horribles y dijo que trató durante mucho tiempo de dejar de matar. Los familiares de 20 de las jóvenes que Gary asesinó durante las décadas de los 80 y 90 finalmente tuvieron la oportunidad de confrontarlo en una histórica audiencia de sentencia en el Tribunal Superior del Condado de King. Sarah King, quien tenía solo 5 años cuando Carol Christensen, su madre, desapareció en 1983, le dijo al asesino durante el juicio que era un cobarde y que dio las peores excusas para justificar lo que hizo. Le reclamó por no sentir ningún remordimiento por el dolor causado. Algunos hablaron con palabras tranquilas y mesuradas, otros lloraron, algunos prometieron eliminar el rostro de Gary de sus mentes para mantener a salvo los valiosos recuerdos de las mujeres jóvenes a quienes les cegó la vida. La mayoría coincidió en el deseo de que el asesino de Green River se pudriera en el infierno. Mientras tanto, varios de los familiares de las víctimas manifestaron estar conformes con la sentencia a cadena perpetua, y de hecho se mostraron satisfechos porque consideraron que el mejor castigo para Gary sería despertar todos los días en prisión y sentir temor a que alguno de sus compañeros le hiciera algo, dada la notoriedad de su caso. Otros se enfurecieron porque Gary no enfrentaría la pena de muerte, una decisión que el fiscal del condado de King dijo que se vio forzado a tomar para obligar a Gary a revelar la identidad de sus víctimas y la ubicación de sus cuerpos. Mientras Gary escuchaba en la corte, a veces parecía molesto y se derrumbó cuando el padre de una de sus víctimas le ofreció perdón. Fue Robert Rule, un hombre de barba blanca y ojos dulces que cada año trabaja como Papá Noel en un centro comercial. Rule, cuya hija Linda, de 16 años, fue asesinada en 1982, le dijo a Gary que la sala estaba llena de personas que lo odiaban, pero que él no era uno de ellos y que lo perdonaba por lo que hizo. Ninguno de sus familiares acudió a la corte, pero algunos expresaron su pesar en una carta leída en voz alta por la abogada defensora Michelle Shaw. Dijeron que le sorprendió escuchar que Gary podía hacer las cosas que admitió hacer y agregaron que claramente había dos Gary, pues el hombre que su familia conoció era trabajador y confiable y nunca pareció inclinado a la ira o la mala voluntad hacia nadie. En declaraciones después de la audiencia, el sheriff Dave Reichert dijo que Gary se enorgulleció de lo que hizo, por enfermizo que eso suene. Agregó que fue a la audiencia con la esperanza de obtener más información de dónde había escondido los restos de más mujeres, pues está seguro de que el asesino de Green River guardó muchos recuerdos de los asesinatos. Una máquina de matar. Gary, el segundo hijo de Mary y Thomas, fue condenado por 48 cargos de asesinato, aunque confesó más de 71 víctimas. Sigue siendo investigado y existe la posibilidad de que las autoridades logren demostrar que es el autor material de otros asesinatos. Varios familiares y amigos lo describieron como una persona amistosa y no pensaron jamás que fuera el asesino que todos buscaban. Mientras iba de casa en casa hablando sobre la iglesia pentecostal a la que asistía, paralelamente desarrolló su obsesión por las prostitutas, las jóvenes en fuga, las anomalías en su comportamiento sexual y su retorcida criminalidad. El 30 de noviembre de 2001, cuando salía de la fábrica de camiones Kenworth, donde trabajaba, fue arrestado por los asesinatos de cuatro mujeres cuyos casos fueron vinculados a él a través de pruebas de ADN. Como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que prometió revelar la ubicación de los cuerpos de las mujeres aún desaparecidas, se salvó de la pena de muerte. El 5 de noviembre de 2003, en un juicio conmovedor donde los familiares de las víctimas pudieron decir lo que pensaban de él, Gary recibió la sentencia merecida y fue privado de la posibilidad de obtener libertad condicional. Se encuentra en una prisión de Washington en régimen de aislamiento. Se le permite salir de su celda durante una hora al día, 4 días a la semana. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ITIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al west de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.